Deportes. Deportes.
COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE en la provincia de Cádiz. Hasta las 4 en COPE Cádiz, en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz. Hasta las 3 y media en COPE Jerez, 105.8 de la FM, cope.es/Jerez. Saludos de Rubén López. Clubes, diferentes clubes de diferentes categorías han pedido a la Federación Española de Fútbol que se eliminen los descensos por arrastre. En concreto son 11 clubes, entre ellos clubes de como el Cádiz, otros como el Sevilla, Coria, Cartaya, Atlético Mineiro, en fin, así de más enjundia, con todos los respetos al resto, lógicamente, Cádiz y Sevilla. El Cádiz se ve afectado por estos descensos por arrastre, por el, en este caso, el un equipo juvenil que cae y también la situación un poco que va a vivir el balón, que el Cádiz C, que clasificatoriamente pues no descendería, pero sí lo va a hacer por la reconfiguración de la categoría. Bueno, de documento que han firmado, como digo, hasta 11 clubes y que afectan a las categorías inferiores y que hacen que también se reconfiguren los grupos. De reconfigurar los grupos hablamos también porque si ya bien sabemos que los calendarios en primera y en segunda división se van a conocer el 1 de julio, la semana que viene todavía no, en la segunda federación, del que todavía falta por conocer incluso la configuración del grupo. Estamos con lo de todos los veranos. ¿Cómo se van a configurar los grupos? En el caso de la segunda federación, en el que van a estar los dos equipos de Jerez, el Club Deportivo y el Deportivo Fútbol Club. Para empezar, lo dicho, porque todavía no se sabe cuándo se va a conocer el calendario. Y lo segundo, el reparto de equipos. Posibilidades en ese grupo 4. En el que van a estar los dos equipos de Jerez, evidentemente con todos los equipos andaluces, que este año van a ser 10 los equipos que van a estar, entre ellos, como bien sabéis, este fin de semana ha ascendido el Real Jaén. Pueden estar los castellano-manchegos, que son 3 equipos, los extremeños son 2, los canarios son otros 2 y el Melilla. Por ahí podrían ir los tiros de las opciones del grupo en el que va a estar el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Jerez Club Deportivo. Este último acerca posturas con Ricky y su renovación está mucho más cerca. El lateral chipionero ha sido esta pasada temporada jugador importante porque ha podido jugar en diferentes posiciones en el once titular, tanto en la izquierda como en la derecha, incluso hasta en banda. Así que parece que hay acercamiento para la renovación del chipionero Ricky en el Jerez Club Deportivo de cara a esta próxima temporada, en la que va a intentar de nuevo estar en la zona alta, como también seguramente va a esperar el Jerez Deportivo Fútbol Club, en que en su caso también intentando no pasar los apuros que ha pasado esta pasada campaña. Más cosas de San Fernando, lo que decimos en los últimos días, poco. Lo que sí ya se sabe es que la afición se va a seguir moviendo y que los próximos días van a convocar incluso una protesta en el Parque Almirante Laulé para reivindicar la necesidad de que el club se ponga en marcha. Por ahora, poco se conoce de la próxima temporada, con toda la incertidumbre que hay en cuanto a la viabilidad del San Fernando. Así que, ojito con eso, que la situación es cuanto menos preocupante. Hablamos también de natación, porque se ha presentado en el Ayuntamiento de Cádiz el Campeonato de España de Natación Alevín, que va a tener lugar a mitad de julio en el pabellón Ciudad de Cádiz y que va a reunir a más de 600 deportistas, nada más y nada menos. Luego, en la sintonía de COPE Cádiz, hablamos de ello con más detenimiento. Y en cuanto a motor, la Comisión Europea aprueba la adquisición de MotoGP por parte de Liberty Media. Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna, desde el año 98, nada más y nada menos, va a seguir al frente de MotoGP junto con su equipo directivo. Y eso, para el circuito Ángel Nieto de Jerez, es una noticia magnífica, porque si alguien ha apostado por el Gran Premio de España en el circuito de Jerez, es desde luego Carmelo Ezpeleta. Así que, como digo, noticia magnífica que vaya a seguir siendo el CEO de Dorna para lo que viene, después de la reafirmación de que vamos a seguir teniendo durante mucho tiempo Gran Premio de España en el circuito Ángel Nieto de Jerez, que es una noticia maravillosa que conocíamos hace unas cuantas semanas. Llegamos a las 3 y media en COPE Jerez. La tarde con Pilar Gamos, García Muñiz. Seguimos en COPE Cádiz.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y aquí seguimos en COPE Cádiz a las 4, enseguida con tiempo de análisis, con un hombre muy feliz, ya imagináis quién puede ser, y de tema de fichajes del Cádiz, bueno, pues pendientes de las salidas, que tienen que ir confirmándose algunas de ellas, esperemos que ya en los próximos días, por aquello que acaba la temporada, el 30 de junio. 10.000 abonados han renovado ya su carnet con el club, recuerdo que el plazo acaba este viernes a las 3 de la tarde, no creo que la cifra quede muy lejos de la pasada temporada, a pesar de que ha sido una muy mala campaña en el Cádiz. Ahora, Hospital HL a la Salud.
Hospital HL a la Salud patrocina la noticia del día.
Tercer memorial Gabriel Delgado, recordando la figura del sacerdote gaditano y el compromiso con las personas más vulnerables. El próximo 4 de julio en el Rosal se celebrará este memorial en el que se va a recordar a un buen hombre como fue Gabriel Delgado, un sacerdote comprometido con los inmigrantes en la Fundación Tierra de Todos y fallecido el pasado noviembre de 2021. Memorial patrocinado por la Diputación de Cádiz, con la participación de la Fundación del Cádiz, el Club Deportivo de la Asociación de la Prensa de Cádiz y un equipo formado por personas migrantes acogidas y atendidas en la Fundación Tierra de Todos y la Asociación Cardin. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a hablar con un hombre feliz, un hombre contento, claro que sí, porque más de 20 años, 24 años, si no recuerdo mal, son muchísimos años, ¿eh? Gente que no ha visto su equipo en primera división, gente que no lo ha olido, ese hombre feliz es asturiano, es cadista de corazón, gaditano de alma, pero evidentemente es obetense y asturiano y está muy contento nuestro querido Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén. Sí, agotado estoy. Agotado
todavía, ¿no?
Sí, porque ha sido, es que al jugar el partido de sábado, claro, ya el viernes nos juntamos a cenar, es compañeros. Luego el sábado todo el día por la ciudad, la celebración, al día siguiente.
¿Y tú no le haces asco una comida ni una celebración?
No. Hay que, los buenos momentos hay que saber también disfrutarlos. Hay mucha gente que
totalmente
que los pasa por alto y en la vida. Y en el fútbol, que lo decimos muchas veces, en el fútbol se pierde más que se gana. Porque es una trayectoria larga como futbolista, como entrenador. Sí, normal es perder más que ganar. Así que cuando toca ganar, hay que celebrarlo por todo alto.
Es verdad. Oye, ¿y tú cuándo vas a celebrar en Asturias tal algo? ¿Pegáis comida típica asturiana o no? O sea, ¿cae un cachopo estas cosas o no?
Sí, el domingo cayó cachopo, pero de los gordos.
De los gordos.
Entonces, ¿no? Sí, me suelo juntar con un excompañero mío de Oviedo, con las mujeres. Y sí, el domingo me tocó cachopo. El viernes me tocó, el viernes nos tocó bonito, que es aquí es la
hombre,
época del bonito, en el norte.
Bonito, muy bueno, sí, señor.
Nos tocó rollo de bonito, que es una época como ahí el atún ahora.
Sí.
Aquí es mucha época de bonito, así que no, por comida aquí no falta.
Eso es verdad. Y tu sidrina, ¿no?
Sí, corrió la sidra.
Hombre, claro, sí, tu sidra,
sí. Bueno. Claro, aquí fueron tres días seguidos tomando sidra. Además, la sidra, siempre lo decimos, mezcla mal, hay que seguir con sidra todo el día.
O sea, es verdad.
No es una bebida para ir alternando con una con cerveza o mezclando.
No es recomendable, es verdad, no es lo recomendable.
No, aquí todo sidra hasta el final.
Sí, es verdad.
Así que bueno, nada, lo merecíamos, porque yo creo que 24 años son mucho, la travesía fue demasiado larga.
Sí, es verdad, 24 años, fíjate que es verdad que miran, de hecho una temporada de espectacular,
tremendo,
tal.
Tremendo.
Pero viendo las imágenes de cómo se ha celebrado el ascenso en Oviedo, de la afición del Oviedo, de que mucha gente no conoce, a lo mejor no sabe la enjundia que tiene un club como el Oviedo, que ha estado en Europa, en fin, que te voy a contar a ti que tú no sepas, ¿no? Que al final también es importante que los clubes importantes, valga la redundancia, estén en primera, si es que es
sí,
así,
sí,
¿no?
A mí me da pena por el Mirandés, porque es una ciudad pequeña, además tengo buenos amigos ahí en Miranda de Ebro, pero es lo que dices tú, es que en primera división el glamour y la historia de Oviedo, Deportivo, Zaragoza, o sea, bueno, el Cádiz también tiene su parte también, lógicamente, pero son equipos con mucha tradición de futbolera y con una ciudad que se vuelca con el fútbol cada 15 días y que lo sigue en el día a día, es más aquí con la rivalidad que tenemos con el Sporting, que es prácticamente constante, ¿no?, todos los días. Y luego, claro, es que aquí la gente, la época de los 90, que decía yo Corruchano, en el tiempo de juego por la noche después del partido, claro, es que aquí la época de los 90 fue una época gloriosa, de jugar en Europa, la UEFA, de ver grandes jugadores, de llegar a juntar en 11 iniciales del Oviedo hasta 9 internacionales, de yugoslavos, argentinos, de todo, ¿no?, portugueses, sí. O sea, pasaron grandes jugadores por el Oviedo. Y luego, bueno, ya te lo habré contado alguna vez, desde que se cambió de estadio, que fue, o sea, hace 24 años que no estábamos en primera, pero hace 25 años que se cambió justo del estadio viejo al nuevo. Y fue como una maldición. O sea, fueron todas desgracias, porque fue cambiar de estadio y ese verano se nos falta a Peter Dubosky. Yo es el año que regreso al Oviedo, del Betis. Y ya a partir de ahí fue todo desgracias. Entre un descenso, luego falleció también gente muy importante en el Oviedo, pues Pelayo Novo, el Chico, Arnau. O sea, fueron todo. El equipo vuelve a segunda B, pero es que después de estar en segunda B vuelve a bajar a tercera. O sea, fue una agonía para la gente y se demuestra en la cara de la gente joven. El Oviedo tiene una afición ahora muy joven, cada vez más mujeres en el campo, de mucha alegría. Hay una energía muy positiva, hay una gran comunión entre equipo y afición.
Y por fortuna compruebo que esa animadversión que había hacia ti por lo ocurrido ya hace muchísimos años también se está diluyendo.
O sea, bueno, fue una época difícil
no,
para todos.
Te lo digo porque no es normal que a ti, bueno, a ti, tú, yo imagino sí, que tú te has sentido en los últimos años más querido en Cádiz que en Oviedo, ¿no?
Sí, pero no, bueno, es que el concepto es distinto. Claro, en Cádiz es que me salieron los tres años todo redondo. Y por lo que supuso sobre
pero
todo...
Pero tú has estado aquí tres años en Oli y como si hubiese estado 20, porque la gente aquí te quiere como...
Sí, ahí es como si hubiese nacido también en Cádiz, sí.
Sí.
Como si fuera del barrio La Viña. Y en Oviedo lo que pasa es que se juntaron muchas situaciones, que lo comentaba yo también por semana, muchos compañeros tuyos. Oviedo no solo fueron 24 años de un descenso deportivo, que puede pasar, como le pasó a Cádiz. O sea, no le ha bajado el Betis, ha bajado el Sevilla, ha bajado el Atlético de Madrid, Villarreal hace poco. El problema de Oviedo es que se juntó lo deportivo con el boquete económico que salió y con un problema político. Entonces, claro, fue una bomba de relojería. Yeah. Y luego el relato se contó cada uno a su manera, pero ahora en estos días, por ejemplo, mira, Belko Pauno estuvo un detalle bonito en el vestuario, en un vídeo que con Instagram, recordando a todos los compañeros de esa plantilla de 2001 que Belko estaba conmigo. Y como diciendo un poco que se cerró el círculo y que vamos a mirar para adelante, a pensar en el futuro, en olvidarnos de... Porque claro, si uno está en una historia de cualquier equipo, de Colombia o de cualquier otro, solo pensando en la situación negativa, pues entonces no avanzamos, ¿no? Y aquello fue una situación dolorosa, pero bueno, las cosas ya han cambiado, hay otra gente, otra propiedad, el Grupo Pachuca lo ha hecho muy bien, y ahora hay que mirar para adelante con felicidad y con una sonrisa en la cara.
Uh-huh. Debe ser un ejemplo, te lo decía también el otro día, el Oviedo para equipos como el Cádiz, de cómo se tienen que hacer un poco las cosas para intentar meterte, porque el Oviedo, bueno, el año pasado se quedó muy cerquita en el Español, este año lo ha conseguido, pero ha sido el equipo que mejor ha llegado al tramo final, incluso con cambio de entrenador incluido, pero sobre todo sí. Ha construido un bloque con jugadores incluso que hace poco estaban, caso de Ilías, en el San Fernando, por ejemplo. O sea,
sí,
que
ha hecho una mezcla buena, porque el Grupo Pachuca ha hecho una cosa que ha sido dotar al equipo de experiencia, que se notó mucho en el playoff, la experiencia, el pozo del equipo, que se agarró a los partidos, porque la Almería le plantó cara en la eliminatoria y hizo una gran eliminatoria
de
Almería.
El día de Almería gana el Oviedo, de aquella manera.
Sí,
¿no?
Pero se agarra al partido, ¿no?
Sí. Salió vivo.
Y con el Mirandés también, ¿eh? El Mirandés, en muchos momentos de la eliminatoria es mejor que el Oviedo, incluso otro día aquí en el Tartier, que se pasó mal, del minuto 80 al 90, antes de la prórroga, pero se agarró con experiencia y luego con el pozo de jugadores como Santi Cazorla o Portillo, que cuando llega la hora de verdad dan la cara y resuelven, porque están acostumbrados a ello, a manejarse en esa situación, ¿no? Y es un poco lo que pienso yo, por ejemplo, pensando en eso que me preguntas del Cádiz, pues claro, que Suso sea ese, digamos, ese espejo, ese ejemplo total que ha sido Santi Cazorla en todo, porque más allá de lo deportivo, Santi es como un espíritu, como una cosa que está ahí en el terreno de juego, que conecta con la grada, con el público, con el compañero, con el árbitro, con todo. Y que en el momento clave, la falta que tiene que meter la mete, el penalti que hay que meter lo mete, y transmite el control de la situación, seguridad. Y un poco yo creo que el Cádiz lo que está buscando es eso, ¿no? Con Suso, con Tiberos, rodear ahora de gente que viene con hambre, como ha hecho también en la vida con gente joven. Está jugando Raín, el lateral izquierdo, viene del recativo de Huelva. Ya ha jugado toda la segunda vuelta y lo ha hecho bien. Y Lías también, o sea que hay que hacer un poco una mezcla ahí, acertar. Y luego una cosa muy importante que hay que recuperar, que es la conexión de la afición con el equipo. O sea, que aquí en Oviedo ha habido un ambiente muy positivo toda la temporada, incluso cuando luego cesan a Calleja, pero el equipo estaba en playoff. Pero hay un ambiente de inercia, lógicamente de hambre, de muchas ganas, porque la gente llevaba mucho tiempo sin ver fútbol de primera y está muy ansiosa de ver al equipo. Entonces, esa comunión entre un equipo y su afición es fundamental. Y este año, y la afición del Cádiz, pues bueno, que te voy a contar, lleva dos años sufriendo mucho de muchas decisiones, disgustada, y lógicamente lo que espera es buenos resultados y buen fútbol.
Claro, yo creo que al Cádiz está más que hambre, porque no hace tanto que su equipo estaba en primera, hace muy poquito. Lo que le hace falta ya es que diga, mira, ya está, vamos a reiniciarse. Claro, ¿eh? Vamos a reiniciarnos, que el equipo, que vamos a reiniciarnos todos, pero sí, que ahora sea el equipo el que nos dé a nosotros, que ya estamos cansados, sí, ¿no? Estamos hartos.
Año nuevo, vida nueva, no queda otra en el fútbol. En el fútbol, y a lo bien igual, ¿eh? En lo bien la gente ya subió, y ahora que acabo de salir en el gobierno, en el centro de la ciudad, y la gente ya está, bueno, a ver, ¿quién va a salir del equipo? Hay que consolidarse, claro, porque cuesta mucho llegar ahí, y un poco en el perfil de lo del Cádiz, hay que intentar consolidar un equipo en primera, pues 5, 8 años, 10 años, para realmente coger fortaleza, porque si te conviertes en un sub y baja como Valladolid, o este tipo de equipos, o Levante, es difícil, y lo que ahora la gente quiere es un Oviedo consolidado en primera división. Y el Cádiz ahora, pues eso, le toca ese momento difícil de segunda división, que es una categoría, ya lo vimos, durísima, dificilísima, pero que hay que intentar subir cuanto antes, porque pasan las temporadas y el efecto de bajar de primera se diluye. Bueno, sí, el ejemplo más clarísimo es Zaragoza, o bueno, era el Oviedo, o ahora, por ejemplo, también el Sporting de Gijón, que lo tenemos aquí cerca, y pasa una cosa parecida. Van pasando los años y se hace difícil luego subir.
Sí, sí, sí. Te hago una última, Eoli, en este caso, de fichaje, porque el Cádiz ha fichado centrocampistas y tal. Fundamental, temas centrales, porque Kovacevic se queda, tal, ahora que ficharle a Kovacevic una buena pareja ahí, un par de centrales, no sé. Porque son los pilares un poco del equipo, ¿no? La portería, lo de tiro, lo de siempre.
Portería,
¿no?
Es clave. La portería es clave. Lo ha sido que lo vio. Para mí el mejor eliminatorio de Almería y como el Mirandés, para mí ha sido el portero y bueno, sí, el medio centro, y luego el detalle de Mago Cazorla en momentos puntuales con el balón parado y su presencia, el portero es clave y los dos centrales también, y en el Oviedo el portero y los dos centrales que son de experiencia, Costas y Calvo, cuando llega el momento le han dado lo que necesitaba el equipo en el centro de la defensa, y luego lo del delantero, porque claro, si estamos todo el día debatiendo lo de Cris Ramos, vamos a empezar otra vez con la misma cantinera de Cris, de cuando mete un gol, pues es la locura, y en cuanto falla dos goles o caen fuera de juego, pues ya la gente lo critica, pues entonces hay que valorar bien lo del delantero, porque Masi Gómez hace poco no hizo goles, Royes ha enganchado un poco ahora, Carlos, bueno, pues prácticamente hizo solo un gol, hay que acertar con el delantero, pero sí, yo creo que portero y dos centrales, ese triángulo en segunda división es fundamental.
Pues sí. Oli, que sigas disfrutando, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo, amigo.
Vamos a buscar también un tiempo de opinión con el mejor amigo de José Antonio Caro, de Churripi, del portero del Cádiz, José Manuel Merino, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Bueno, porque no sé la ironía, no, hombre, porque te ha respondido Caro por Twitter. Yo lo he visto de buen rollo, se ha tomado con un poquito de humor, como tiene que ser también estas cosas, hombre, ¿no? Así es, ¿cómo ha sido, Merino? Cuéntalo tú.
Sí, ha sido, a ver,
tú has dado una información de que no va a continuar, que es algo que todos sabemos, que Caro no va a continuar en el Cádiz.
Claro, y a mí me llegaba la información de que me lo aseguraban, que no iba a haber problema para su salida, porque al final sigue siendo un portero que, aunque haya tenido una mala temporada con el Cádiz, tiene cartel, tiene opciones de seguir compitiendo en un equipo y sentirse importante, a pesar de que el mercado esté muy parado, pero que me aseguraban que todo iba a ir por el camino de su salida del Cádiz, y entiendo que pues que no le hizo demasiada gracia, aunque me respondió como tú dices, yo creo que con humor, ¿no? Un poco así más tranquilo, y luego tengo que decir que también he hablado con él por privado y todo bien, o sea que
no. Y te ha confirmado que no va a seguir el Cádiz, ¿no?
¿No? Oh. Bueno, él me ha dicho que volveremos a primera, o sea que
Pues ya está.
Tirando por ahí. La ha tirado bien, o sea, no ha habido nada malo.
Si te dice que el Cádiz vuelve a la primera, es que está fuera del Cádiz. Eso es así. Pero bueno, no, mira, me alegra, las cosas hay que tomárselas así, más en redes. Yo creo que, vamos, en fin, que no pasa nada, que esto es fútbol y hombre, que Caro se va, pues que Caro no va a seguir una evidencia, como habrá muchos futbolistas más. Si es que en esa limpieza del equipo que tiene que hacer el club, entra también la de la portería, si se va a contar, si se cuenta con David Gil, que se cuenta, y con Víctor Aznar, ¿no?
Sí, que al final también, Rubén, hay que entender que tampoco tiene que ser por una cuestión de rendimiento, más allá de lo evidente, ¿no? En este caso es la portería del Cádiz, pero también teniendo en cuenta que es tu segunda temporada en segunda división, ya no tienes la ayuda del descenso, tampoco es lógico tener dos porteros, digamos, que luchan por la titularidad, dos porteros que quizá pues tienen un salario también alto, ¿no? Es normal también pues que el Cádiz intente reducir y ajustar una el límite y el margen salarial a una plantilla equilibrada, ¿no? Con un portero quizá más experimentado, que en este caso sería David Gil, y otro con más juventud, con más proyección, como es la de Víctor Aznar.
Sí, tal cual, o sea, es que no... Evidente. Oye, al hilo de esto, ayer lo preguntamos un poco también en el tertulión, hay que darle impulso ya la semana que viene, por aquello de que el 30 de junio es ya, el club tiene que intentar darle ya un empujoncito a esto, el tema de las salidas, ¿no?
Sí, está todo muy parado y es un problema sobre todo para Gaisca Garitano, no más allá del hecho de que evidentemente pues le gustaría ya contemplar que se va dando y que va a tener que mantener el grupo, sino por el hecho de la dificultad que tiene que ser tener a tanto jugador en el inicio de pretemporada, ¿no? Tiene que ser muy difícil gestionar estos primeros entrenamientos si el Cádiz no es capaz de solucionar ciertas salidas antes del 7 de julio, que es cuando está previsto el inicio de la pretemporada.
Sí, porque ya quedan menos de 2 semanas, bueno, 2 semanas prácticamente, ¿no? El 7 de julio para esa pretemporada en la que va a haber muchísimo, muchísimo futbolista. Y que, en fin, aquí el tema también es lo que decimos también siempre, el mercado. ¿Qué tipo de mercado se van a encontrar muchos estos jugadores que no van a continuar en el Cádiz, ¿no?
Yo, para mí, muchas van a ir indicadas a buscar la rescisión del contrato, de sentarte con las partes interesadas, el club, el futbolista, agente, y buscar la rescisión donde menos daño haga, ¿no?, al club, aunque entiendo que al final el futbolista pues no tiene por qué perdonar parte de lo que él firmó, ¿no? Él le pusieron un contrato por delante y él firmó. Pero yo creo que muchas salidas van a ir por ahí, porque me cuesta ver qué futbolistas del Cádiz tienen actualmente mercado, por ejemplo, en segunda división o fuera de España en ligas competitivas, ¿no? Para mí me parece que hay futbolistas que pueden seguir el camino, de como hablábamos el otro día, de Glauder, de irse a una liga exótica, de buscar otros mercados, digamos, o de apurar al final de la ventana, ¿no?, del mercado veraniego y buscar un acomodo en clubes de segunda división que estén apurando al máximo sus opciones. Pero es complicado porque al final esos futbolistas han perdido muchísimo cartel con devaluándose a nivel de rendimiento, a nivel de actitud y a nivel de estar en un proyecto donde su ciclo terminó hace tiempo.
Yo sí creo que hay futbolistas, como tú dices, hay jugadores que no, que quizás no tienen ya el mercado aquí, pero hay jugadores que quizás sí, no sé, Rubén Alcaraz, bueno, yo creo que Rubén Alcaraz puede encontrar un equipo de segunda división, pues lo puede encontrar perfectamente, por ejemplo, ¿no? Si finalmente Sobrino no sigue, que yo siempre he dicho, yo me mantengo en que de la vieja guardia me quedaba con Alex y con Sobrino.
Igual.
De la vieja guardia, de los que lleva más tiempo. Pero yo creo que hay otro futbolista que bueno, que lo va a tener complicado, pero que porque el rendimiento de los últimos tiempos ha sido Fali. A lo mejor Fali sí tiene equipo en segunda, lo puede tener. Y no, y también después está que estos jugadores necesitan el reseteo mental de ellos mismos, quiero decir. O sea, que se pueden agarrar a su contrato y tal, pero que también, lo que también he dicho muchas veces, que lo mejor para ellos también es que salgan. Es que salgan, claro. También, ¿no?
No, y qué imagen, ¿no?, da al club que quiera acoger a estos futbolistas que al final intenten aguantar en un lugar donde no van a tener minutos, donde mentalmente, como tú dices, su ciclo ha terminado, por tal de aguantar su contrato económico, ¿no? Al final ellos también tienen que mostrar, ¿no?, que ellos quieren competir, que ellos quieren sentirse también importantes, sentirse futbolistas y volver a tratar de dar un rendimiento acorde a lo que le llevó al Cádiz Club de Fútbol en su momento. Y eso también pasa por tratar de ceder y de tener aspiraciones. Si no, evidentemente, hay clubes que se van a pensar el poder incorporar a futbolistas, por ejemplo, como Escalante, ¿no? Escalante también se tiene que tratar de vender un poco en el sentido de mostrar otra actitud diferente a la que se le ha visto en estos 2 últimos años en el Cádiz.
Uh-huh. Oye, el viernes acaba el plazo de renovaciones, acaba a las 3 de la tarde, recuerdo, el plazo de renovaciones, sí, de abonos del Cádiz. El club anunciaba ayer que se han superado las 10.000 renovaciones. A ver, siempre hemos dicho que la cifra este año de renovaciones iba a ser seguramente inferior, no muy inferior. Yo creo que no se va a quedar tan lejos del año pasado. Sigo pensando en si lo mantengo. Bueno, y queda hasta el viernes. En un año en el que se ha dado menos tiempo que en otros veranos. Yo lo digo, yo creo que la cifra va a estar ahí rondando los 15.000 al final. Y después añadirle los que se hagan nuevos, que serán pocos y tal, pero que se hagan nuevos, va a estar ahí la cifra, creo yo.
Yo coincido contigo, Rubén. Yo creo que se va a quedar, evidentemente va a haber una bajada de abonos, porque al final, de renovaciones, porque al final en la segunda temporada en segunda. El año pasado pues tienes ese aliciente de, bueno, se desciende, pero con esa ambición de volver a ascender. Esta temporada ha sido difícil, es lógico que al final, y el campo tampoco se ha llenado en muchísimos partidos, ha habido una imagen del campo pues ampliamente vacía. Lo lógico es que baje la cifra de renovaciones, pero yo creo que va a estar por ahí, que en los últimos días, sobre todo en los últimos dos días, según tengo entendido por redes sociales y tal, yo creo que ahí se alcanzarán los 15.000 más o menos. Yo calculo también unos 15.000 abonados, y no me extrañaría que el Cádiz deje hasta el final, amplíe hasta el final del día 27. Ya lo hizo el año pasado, que al final amplió unas horas más para darle oportunidad a los que dejaban para el último momento la renovación.
Pues sí. Bueno, hasta el viernes a las 3, el plazo de renovaciones sí. De los abonos del Cádiz. Merino, gracias, amigo. Un abrazo grande.
Gracias a ti, Rubén.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 18 de septiembre, a las 9 de la noche, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Reserva tu cubierto solidario en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Y vamos a hablar de natación, porque hoy se ha presentado el Campeonato de España de Natación Alevín, que va a coger la ciudad de Cádiz. Yo creo que es una nueva oportunidad para demostrar, uno, la capacidad de acoger eventos deportivos de esta índole que tiene la ciudad, y también la magnífica y maravillosa piscina que tenemos en el pabellón Ciudad de Cádiz. Carlos Lucero, concejal de Deporte. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Yo creo que nos afrontamos este nuevo reto, por decirlo de alguna manera, Carlos, de un campeonato de esta índole en nuestra ciudad y en nuestra piscina, ¿no?
Bueno, un evento tremendamente bonito, Rubén, porque es un evento alevín lleno de niñas y de niñas con un talento brutal y que vienen pues a demostrar eso, ¿no? La capacidad que tienen de competición en un entorno tan maravilloso como nuestra piscina, que lo que va a hacer es estar a reventar, porque se esperan 650 participantes y aproximadamente 2.000 personas que van a llenar la escalación, con lo que eso supone para el entorno de la escalación, pues económicamente hablando, para los comercios, la hostelería, pero sobre todo también para el turismo de la ciudad, como siempre comentamos, ¿no? Así que encantados.
¿Cuándo son las fechas?
Pues mira, el campeonato es del 10 al 13 de julio.
Uh-huh. O sea, ya en vacaciones para los niños, o sea, vacaciones totales.
Sí, sí. La fecha es perfecta, ¿no? Y sobre todo, bueno, la Federación Española y la Andaluza tenían muchas ganas de venir a Cádiz, porque contamos con una instalación como la piscina que es de primer nivel. Y bueno, pues la verdad que nos pusimos en marcha con ellos para que se hiciera realidad. Y bueno, también agradecer a los trabajadores de la instalación, a todos los que están haciendo posible que vaya a salir ese evento, y que tenemos muchas expectativas porque veníamos diciendo que era el año de la natación por el calendario que tenemos con la Federación Andaluza, que es muy potente a lo largo del año, pero este en particular es el evento top, digamos, a nivel de niños y niñas pequeñas, que es lo que más genera, Rubén, porque al final sabes que un niño chico mueve a padre, madre, abuelo, abuela, tía, hermano, y bueno, sí, al final eso todo, todas las personas que vienen de toda España pues van a regalar en Cádiz, y lo que va a provocar es dejar pues movimiento económico en la ciudad.
Sí, porque si es un adulto, ya puede que venga tu entrenador y quizá tu padre o tu madre, o no, pero si es un niño de 10, 12 años, ¿no?, que estamos hablando de esas edades, lo más normal es que vengan los padres, claro, lógicamente, ¿no?, y más gente.
Bueno, al final las edades más intermedias quizá ya los padres, pues como los niños son más mayores, pues se mueven menos, Los máster, pues, hombre, al tener también mayor poder adquisitivo, obviamente, pues sí es una competición interesante, pero bueno, en mi opinión, y en el camino estratégico que tenemos desde la Concejalía de Deporte, entendemos que dinamizar el deporte a través de categorías base es fundamental. Y bueno, esta oportunidad salió y bueno, pues la peleamos, y compitiendo con otras muchas sedes que querían ser tener este campeonato, y lo conseguimos, ¿no? Pues siempre decimos, Rubén, que Cádiz es una ciudad que está preparada para albergar todo tipo de eventos, pero deportivamente hablando en especial. Así que, bueno, pues se ha conseguido y esperemos que sea un éxito, que seguro que sí, pero sobre todo que la gente disfrute del talento de estos niños y niñas, y que por supuesto, la inversión que hacemos desde el Ayuntamiento de Cádiz pues repercuta en los ciudadanos y al final en la gente que trabaja, ¿no?, en Cádiz, en el entorno de la excavación sobre todo.
Bueno, estamos hablando, tú has dicho, de 600 participantes, más de 2.000 personas las que pueden venir en pleno mes de julio. O sea, estamos hablando de temporada ya alta de verano para Cádiz. O sea, es como una vuelta de tuerca más, ¿no, Carlos?, al impacto, ¿no?, que tiene este tipo de eventos en el verano gaditano, ¿no?
Efectivamente, bueno, este evento, aunque se presente hoy, obviamente lleva ya palabrado mucho tiempo, y bueno, pues al final los padres no van preparando el viaje desde hace tiempo, y bueno, en verano tenemos un calendario deportivo muy intenso con el deporte de playa, con el Cádiz Arena, que también va a ser, pues, como todos los años, ¿no?, un evento lleno de deporte, y bueno, pues viene también a completar, ¿no? El año pasado tuvimos el clasificatorio de fútbol playa, que por cierto nos dieron hace poco un reconocimiento que fue, pues, la verdad que muy sorprendente y agradecido, ¿no? Y bueno, pues el camino es este, seguir año tras año intentando hacer eventos que no sean siempre de un mismo deporte, sino que tenemos que ir pasando por todos los deportes, y bueno, este año cuadrado este, y creemos que viene a complementar muy bien y además sin hacerlo fuera de una instalación, que también es importante, Rubén, para que la ciudad no esté tampoco claro, colapsada, ¿no?, en temporada alta.
Es evidente. Se presenta entonces el verano intenso, Carlos, ¿no? Has hablado de Cádiz Arena, este campeonato que tenemos a mitad de julio, o sea que se presenta intenso en la ciudad, ¿no?
Pues sí, ya tenemos también dentro de poquito la travesía nado, que también es de natación, lo tenemos este 12 de julio. Y bueno, el Cádiz Arena, que viene a completar un calendario como todos los años de balonmano playa, de fútbol playa, tenis playa, rugby y voleibol playa, junto con el torneo de voleibol playa provinciales y andaluces que se ve, tenemos también en Cortadura con Amigos Cádiz, ¿no? Pues al final el deporte no para en esta ciudad, Rubén, y en verano pues se viene arriba, ¿no?, con este maravilloso entorno que tenemos y que tenemos que disfrutarlo porque somos unos privilegiados. Y yo siempre comento que la gente que viene de fuera dice que lo que tenéis aquí no lo tiene nadie. Y bueno, pues con esa fortaleza que sabemos que tenemos que potenciarla y aprovechar las oportunidades que se nos presentan, pues como siempre creemos que debemos hacerlo, a través de diálogo y alianzas con federaciones, con clubes y con quien hace de verdad el deporte en esta ciudad, que son los clubes de aquí de Cádiz.
La joya de la corona de Cádiz, su piscina, la piscina de la ciudad de Cádiz, Carlos. Ahora mismo.
Bueno, la joya de la corona de Cádiz es todo el deporte, ¿no? Pero es verdad que tenemos dos instalaciones que son increíbles, ¿no? El Centro Náutico El Cano, una instalación que yo creo que la gente de Cádiz todavía no es consciente de la dimensión que tiene esa instalación, quizás porque está un poco más alejada, ¿no? Pero que tiene una actividad frenética y que es increíble. Tuvimos hace unos días el Campeonato Andalucía de Cayas de Mar después de 15 años y la verdad que fue espectacular, ¿no? La piscina también es otra auténtica joya. Se hacen eventos de natación con la Federación Andaluza de primer nivel durante todo el año y es una piscina que es la envidia, ¿no?, por el vaso de competición que tenemos. Así que, bueno, esas dos instalaciones la verdad es que son una joya y bueno, pues tenemos que aprovecharlas para seguir teniendo eventos interesantes, ¿no?
Tal cual. Pues seguiremos contando cosas, ¿eh?, que al final también es muy importante este tipo de eventos, de citas, porque por todo lo que conlleva y que trasciende lo que decimos siempre, el deporte. Carlos Lucero, concejal de Deporte, que vaya todo muy bien, gracias como siempre.
Muchísimas gracias, Rubén, por hacerte eco de este campeonato tan, tan importante para la ciudad. Un abrazo.
Con esto lo dejamos por el día de hoy. Llegamos a las 4, sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Mañana volvemos, adiós. Pasan los días, me tiendes la mano.